Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Os doy la bienvenida a este acto que es una celebración para nosotras, por un doble motivo. Por un lado, porque estamos presentando un libro que se titula La antropología feminista como desafío. Entonces, es una alegría para la antropología y para la antropología feminista presentar este libro, pero además es una doble alegría porque lo han escrito algunas colegas, algunas amigas, algunas maestras, a quienes particularmente yo sí que les agradezco como el honor, la fortuna, ¿no?, de haber pensado en mí un poco para conducir este acto y amadrinar de alguna manera esta presentación en Madrid. Yo soy Maribel Blázquez, soy profesora de antropología en la Universidad Complutense de Madrid y os voy a presentar así muy rápidamente a las personas que van a estar en la mesa. Y en primer lugar, ¿está un poquito, no? ¿Así mejor? ¿Se oye así mejor? Sí, se oye así mejor. Bueno, pues primero, a mi derecha está Marta Pérez, es también colega profesora de antropología en la Universidad Complutense de Madrid. En el medio está Mariluz Esteban, profesora de antropología en la Universidad del País Vasco. Y en esta presentación también va a participar Yayo Herrero, que está a punto de llegar y va a ser otra de las autoras que va a participar en este acto. Este libro, Antropología feminista como desafío, está editado no solamente por Mariluz Esteban Galarza, sino también por Miren Guilló, que está aquí. Es un libro colectivo, ellas son las editoras, pero lo interesante es que es un libro colectivo en el cual hay 16 capítulos y 21 autoras, o sea que es un libro escrito. Si en mi presentación quiero nada, brevemente presentaros algunas ideas de este libro, cómo nace, un poco cómo es su génesis, algunas de las que me parecen un poco sus aportaciones y a la vez quisiera como un poco presentar la estructura del libro. Y luego ya, en el mismo orden en el que he presentado, van a intervenir las autoras, ¿vale? La idea sería en un primer tiempo en que hablen las autoras del libro y luego dejar no más allá de 45 minutos, vamos a intentar, para que luego tengamos otras 45 minutos para poder hablar y abrir un turno de palabra y que haya una participación un poco de todas las que queráis. Bien, entonces, este libro de la antropología feminista como desafío, para situarlo, en primer lugar, hay que decir, como bien expresan ellas, que es la continuación, ¿no?, o es una apuesta que hicieron después del Congreso de Antropología Feminista, el primer Congreso de Antropología Feminista que hubo en el año 2022 en Donostia. El primer capítulo que está escrito, y así ya os voy presentando, por Marta Barba Gasó, Margaret Bulén y Marta Luzán Serrano. En este primer capítulo nos explican un poco cómo fue ese primer congreso. De alguna manera quieren dejar constancia de todo lo que se habló y lo que me parece también como muy interesante es que intentan de alguna manera plantear que si hablamos de que el feminismo no solamente es una teoría o un movimiento, sino que es una práctica, como dentro del propio congreso, cuáles fueron algunos elementos que ellas tomaron en cuenta para hacer eso, una práctica feminista. Y en ese sentido es muy interesante que ellas decidieron que el congreso no se pudo realizar, empezaron a organizarlo en el 2018, iba a ser en el 2020, vino la pandemia y luego decidieron que querían que fuera un congreso presencial, porque también desde ahí, desde esa práctica feminista, que lo que nos parece es importante también encontrarnos, tejer espacios colectivos. Bueno, habría muchísimas cuestiones como muy interesantes, como por lo menos desde mi punto de vista, que me parece que sí que nos ayudan a entender que incluso que una práctica feminista puede estar presente en muchos aspectos, ¿vale? Entonces, este primer capítulo me parece que nos, ¿no?, como dicen ellas, ¿no?, deja rastro de lo que ha sido ese primer congreso. Y luego, ahora en julio, tendremos en Granada como el segundo Congreso de Antropología Feminista, y estos congresos, igual que este libro, de alguna manera ya nos están dejando constancia que la antropología feminista no solamente es de interés para la antropología y para la antropología feminista, sino que también es un espacio de encuentro donde, igual que en este congreso que se cuenta en el primer capítulo, va a ser en el de Granada, ¿no?, donde vamos a confluir muchísimas, no solo antropólogas, sino también colegas de ciencias sociales o de otras disciplinas, y que también, de alguna manera, como otras feministas, otras compañeras que también están interesadas en dialogar. Desde ahí, simplemente deciros que, por un lado, desde mi punto de vista, que no es la estructura, el índice que tiene el libro, pero para mí el libro tiene como tres bloques, tres apartados. Uno sería este, presentar lo que ha sido el Congreso de Antropología Feminista. Hay un segundo bloque que voy a detallar un poquito más, que tiene que ver con que de alguna manera se hace o se recoge una genealogía, ¿no?, de lo que es la antropología feminista. Luego voy a hablar un poquito, y hay un tercer bloque que de alguna manera lo que se presentan son algunos temas actuales, sociales, contemporáneos, preocupaciones que tenemos y que de alguna manera desde la antropología, algunas antropólogas feministas están respondiendo. Ahora voy a entrar un poquito en cada uno de ellos, esa sería como la estructura. Entonces, esta primera parte, que de alguna manera lo que nos está planteando sería este interés, ¿no?, en intentar mostrar lo que es el campo de la antropología feminista, para mí sí que ha sido muy, muy reconfortante, porque hay un primer capítulo en el que habla Lourdes Méndez, que habla del conocimiento feminista. Luego habría otro segundo capítulo en el que está hablando desde México. Un momentín. ¿Qué? Patricia Castañeda, sí, pero lo quiero yo, mira en mis papelitos. Gracias, Mariluz. Marta Patricia Castañeda, que ya habla de la perspectiva latinoamericanista y caribeña. Luego habría otro capítulo que nos está hablando desde Colombia, que lo titula Las antropologías feministas de Abril Ayala, de Diana Marcela Gómez Correal. Luego otro desde Brasil, de Miriam Pillar Grossi. Habría otro desde los Países Bajos, escrito por Jazmín Rana, otro de la antropología feminista en el Estado español, de Isone Fernández de la Bastida y María Ruiz Torrado, otro de la antropología feminista en el País Vasco, de Jone Hernández. Luego habría otro capítulo, que va a ser una parte que nos va a presentar Mariluz, que ella habla de cimientos, somatizaciones y experimentaciones en antropología feminista. Hay otro capítulo de Carmen Gregorio Gil, profesora de la Universidad de Granada, donde ella habla sobre los procesos de acompañamiento en investigación y de alguna manera nos recoge o nos plantea algunas cuestiones que tienen que ver con cómo en las investigaciones o distintas investigadoras están incorporando la epistemología feminista. Y luego habría un último capítulo en este bloque que habla de las pioneras en antropología, de quiénes fueron las primeras mujeres. Que esto, de un documental que se hizo y que se presentó también en este congreso, de las pioneras en antropología, que son Teresa del Valle, Dolores Juliano, que falleció hace dos años, y de Verena Stolke. Este documental también nos habla, o intenta de alguna manera completar como esta genealogía de cómo estas mujeres fueron las primeras, que no era algo habitual ser mujer y estar en la universidad, y además fueron pioneras porque hicieron antropología feminista y porque además sus temas de investigación, aunque ellas fueran feministas, también intentaron investigar desde una perspectiva y desde metodologías feministas. Entonces me parece que es muy interesante. Esta presentación, o sea, en ese sentido, esta parte que tiene que ver con cómo es el estado de la cuestión o, de alguna manera, la genealogía de la antropología feminista, creo que para la propia antropología tiene muchísimo interés, porque sería, de alguna manera, la antropología feminista un campo, bueno, un área dentro de la propia antropología que podríamos decir que ya está consolidada, pero me parece que más que el propio interés que puede tener para la antropología, me parece que es un buen caso para pensar esta inquietud que tenemos un poco feminista, que en nuestro Estado español, que ya llevamos como varias décadas, que estamos incorporando el feminismo en diferentes ámbitos, desde la educación, la salud, ¿no? Y estamos haciendo políticas, ¿no? Lo que llamamos de la transversalidad del género, me parece que también en la academia es otro ámbito en el que tenemos que pensar cómo estamos incorporando. Y en ese sentido me parece que el ver, ¿no?, cómo han sido las genealogías de la antropología feminista nos puede ayudar a ver cómo en determinados campos, ¿no?, qué tensiones está habiendo, qué convergencias, ¿no? Y en ese sentido para mí ha sido muy reconfortante y muy alentador ver toda esta pluralidad de genealogías de la antropología feminista de estos diferentes lugares, que por eso los he querido nombrar, y cómo hay muchos elementos comunes, cómo de alguna manera hay algunas preocupaciones, hay algunos debates y desde los diferentes contextos se está intentando incorporar y de alguna manera este desafío, ¿no?, de que cuando hablamos de qué es, ¿no?, qué es una perspectiva feminista, cómo eso estaríamos ya en muchos lugares en el que ya hemos superado de alguna manera este binomio, esta sinonimia, ¿no?, que tiene que ver con mujer, con mujeres, ¿no? En ese sentido me parece que es muy, muy interesante, ¿no?, esta parte, y por eso quiero llamar la atención, porque me parece que para cualquier persona que tenga interés, ¿no?, de alguna manera en el feminismo, en cómo se, ¿no?, cómo podemos aprender, cómo podemos escucharnos de cómo el feminismo no solamente tiene que ver con incorporar conceptos, con incorporar una posición, ¿no?, con recuperar referencias o con un determinado posicionamiento, con unas metodologías, sino que cómo todo eso en los diferentes contextos lo vamos haciendo, ¿no? Para mí ha sido muy, insisto, muy fortalecedor ver cómo el feminismo está vivo y creo que y cómo más allá de esas diferencias, de esas discrepancias, hay tantos elementos comunes, o hay una mirada que intenta unirnos, ¿no? Entonces sí que os quería llamar la atención, porque me parece que muchos de esos capítulos, de alguna manera, que hablan de desafíos, que hablan de retos, que hablan de las teorías de las que estamos bebiendo, y cómo muchas de ellas se repiten, ¿no? Me parece que es muy, muy, muy importante, ¿no? Y luego, ese tercer bloque, que de alguna manera lo que nos está planteando es cómo en determinados campos actuales o en determinados problemas actuales, cómo está respondiendo la antropología. Entonces ahí sí que habría un capítulo, o sea, un capítulo que es el de Dolors Comas de Yémir, que es una antropóloga de Cataluña, que nos está hablando de la crisis de cuidados, pero nos está planteando la crisis de cuidados y también nos está describiendo las políticas que han hecho también con una participación ciudadana para responder a esta crisis de cuidado. Y Yayo Herrero, en su capítulo que habla también de la crisis ecológica, también de alguna manera nos está intentando no solamente describir, sino también decirnos, ¿no?, cómo podemos de alguna manera intervenir. Habría otro tema que a mí me parece que también es una preocupación de la antropología, pero también una preocupación que tenemos dentro de, ¿no?, dentro del feminismo, que sería cómo hacemos para que las mujeres que nos vamos incorporando en determinados ámbitos del trabajo remunerado, como la universidad, cómo hacemos para que las mujeres se puedan consolidar y puedan estar allí, ¿no? Y de alguna manera reflexionar sobre ello. Entonces habría dos capítulos que están al inicio del libro que hablan de la precariedad. Uno de los primeros capítulos es el de Marta Pérez, que luego nos va a hablar, pero yo antes quería presentar el segundo capítulo, que está escrito por Miren del Pino Molina, por Leire Castrillo Vélez y por Maider Galardi Fernández de Aguirre, que nos están hablando de las precariedades en el proceso doctoral. Me gusta mucho porque es muy sugerente que ellas están hablando de precariedades en plural. Y hablan de precariedades porque lo que nos quieren señalar es que tenemos que incorporar un análisis de raza y de género. Y también porque nos quieren hablar de que las precariedades no son solamente económicas o laborales, sino están también relacionadas con el tiempo, dicen ellas, también con referentes, con la salud, con las que afectan a las propias investigaciones, a los espacios universitarios, a las lenguas minorizadas. En ese sentido, me parece que también es un capítulo muy sugerente porque nos habla de las precariedades en esas etapas, pero también quiere recoger de alguna manera las estrategias y los recursos que están utilizando, ya han hecho una encuesta a distintas colegas, para ver cómo cada una de ellas de alguna manera está contrarrestando, está protegiéndose o está sobreviviendo a todas estas condiciones precarias. ¿Bien? Entonces, me parece que es muy, o sea, me parece que es un tema que va más allá de la antropología, me parece que puede ser muy común, ¿no?, a otros espacios laborales y también a otros espacios que tienen que ver con la investigación y con la universidad. Y en ese sentido, y yo ya me cedo la palabra a Marta Pérez para que ella nos hable un poco de su capítulo. No, hay que apagarlo, ¿no?
¿Hay que apagarlo? Ah, vale. Ok. Gracias, gracias Maribel. A las editoras del libro, a todas las compañeras que estuvimos en el Congreso y a La Maliciosa por acogernos, como siempre. Bueno, el capítulo del libro que comentaba Maribel viene de unas discusiones que empezamos con mi compi Ainhoa Montoya, que está ahí, hace ya bastante tiempo, en 2018, sobre la precariedad en la academia, los tipos de contratos que teníamos, el valor que se daba a la docencia, la investigación, etcétera, que acabó siendo un número de la revista, que ahora se llama Revista de Disparidades, que es la revista de antropología del CSIC, donde intervinieron varias compañeras de diferentes lugares, ¿no? Y cuando fuimos a Donosti, bueno, la invitación al principio era para Ainhoa, para mí, pero luego pasaron dos años, pues ya las vidas son lo que son, ¿no? Y entonces pues fui yo en 2022 y opté por pensar cómo pensábamos el proceso de producción de conocimiento en la universidad con el ángulo de la precariedad, es decir, cómo producimos conocimiento, investigaciones, artículos, etcétera, en la uni y qué tiene que ver la precariedad con todo eso, ¿no? Es algo en lo que me gustaría seguir profundizando hoy porque es ahí por donde vamos ahora con las vidas y vuelvo un poco atrás porque para hacer eso siempre nos ha resultado muy útil pensar con el colectivo Precarias a la Deriva, que tuvo un libro que editó precisamente Traficantes de Sueños, y también con la filósofa Isabel Lorey, que es muy cercana a Precarias y que habla de tres tipos de precariedad o tres dimensiones de la precariedad, más que tres tipos, son tres dimensiones, ¿no? La primera, que sería como un poco siguiendo a Judith Butler, la precariedad ontológica, ¿no? La precariedad de los cuerpos, ¿no? Todos dependemos de todos para sobrevivir, hay una interdependencia. La segunda sería la precarización como proceso, es decir, que las diferencias que tenemos entre los cuerpos pues se crean desigualdades y se crean jerarquizaciones, ¿no? Y son procesos de precarización laboral, vital, de relaciones, etcétera. Y la tercera sería un poco la más estructural, ¿no? La condición precaria como condición de gobierno de una misma o de gobierno neoliberal, ¿no? Es decir, no estamos seguras, tenemos que andar compitiendo, tenemos que andar todo el rato gestionando el riesgo individual, porque ya no hay tantas protecciones sociales o welfaristas, si queréis. Y entonces ahí, bueno, la precariedad, nuestra propia precariedad, es la medida de todo, ¿no? Y es un proceso mucho más grande y mucho más subjetivo, en el plano del neoliberalismo más subjetivo, ¿no? Empezando por la tercera, la universidad, yo creo que esto está estudiado y aunque no se esté en la uni más o menos se sabe, ¿no?, que las prácticas de empresa han penetrado con mucha fuerza y que han ido acompañadas de lo que se llama la carrera por los méritos, ¿no? La carrera individual por los méritos, dar clase, publicar, estar en proyectos de investigación, etcétera, y una carrera además en la que compites con tus pares, con los que se supone que tienes que colaborar, ¿no? Y en la que además no hay fin, porque aunque tengas un estatus laboral un poco más fijo, que esto ayuda, sin duda, luego lo vemos, sí que hay como una expectativa de tener que seguir produciendo, ¿no? Como que si pararas te vas a caer de la carrera, ¿no? De alguna manera, aunque solo sea simbólicamente. Claro, esta manera, ¿no?, de funcionar, de gobernarse, cae sobre una superficie que no es plana, que tiene huecos y torres, ¿no? Que está la segunda acepción de la precariedad, que está jerarquizada muy fuertemente, ¿no? Por estatus laborales, por contratos, por capacidad de acumulación de recursos simbólicos y materiales, etcétera, ¿no? Ahí el tiempo, como decían las compañeras de AFIT, es fundamental, o sea, el tiempo se mide todo el rato entre lo que cuenta para el currículum y lo que no, lo que quieres hacer, lo que cuentas, lo que puedes hacer con los demás, lo que no, etcétera. Y según se sube, casi casi que es como el premio es que eres más dueña de tu tiempo, aunque luego también sabemos que eso a veces no es así, ¿no? Pero es cierto que sí que toda esta estructura lo que favorece son concatenaciones de la precariedad, ¿no? La precariedad baja, digamos, está en todos los planos, pero baja con más fuerza hacia abajo y baja hacia fuera de la universidad, que es un poco lo que me interesa comentar hoy aquí, ¿no? Claro, este cuadro que acabo de pintar es una estructura jerarquizada y es una estructura de gobierno de una misma que afecta a todo el mundo. La precariedad ontológica le afecta a todo el mundo. Todo el mundo piensa con los demás, todo el mundo, ¿no? Dentro y fuera de la universidad. Pero según estés en la jerarquía, pues no es más fácil o es más difícil, ¿no? La estructura institucional de la universidad permite a la gente que está dentro pensar de una manera. Lo tienen más fácil los que están dentro, aunque es verdad que es diferente el acceso a recursos materiales y simbólicos según tu estatus laboral. Pero desde luego que esa estructura no la tiene la gente que piensa por fuera de la universidad, no está ahí. Están otras, pero esa no está, ¿no? Entonces, claro, cuando yo pensaba cómo pensamos la precariedad ontológica, que es la que me interesa hoy aquí, cómo pensamos esa interdependencia en el pensar con otras, y cómo la pensamos en un campo un poco, ¿no?, tan jerarquizado, en la antropología y en la antropología feminista resulta además que es que no podemos pensar sin la gente de la fuera, porque nadie piensa sin la gente de la fuera, pero es que en antropología vas a hacer trabajo de campo con otros fuera de la universidad, es decir, que está en el centro, esa pregunta está en el centro, ¿no? Y a veces es fácil dar cuenta de esa interdependencia y a veces es todo un reto, epistémico, político, ético, metodológico, de todo tipo, ¿no? No sé, yo recuerdo que cuando hicimos la ponencia para Donosti, yo nombré, ¿no?, como toda la gente con la que había pensado en los últimos 15 años, creo que fue, ¿no? Y nombrar no es solo restituir los mundos donde yo me muevo en un mundo donde solo aparecía mi nombre, sino también esto es verdad, ¿no? Traer un poco del goce de pensar con otras y de cruzar mundos, ¿no? Que parece que también es muy difícil cuando solo va el nombre por delante, ¿no? Y en este sentido, no se trata tanto a lo mejor de que la universidad sea un sitio donde se piensa exactamente igual que en otros mundos sociales, con el mismo nivel de afectividad o las relaciones estrechas o la profundidad. Yo creo que muy al contrario, si queremos hacer antropología feminista tomándonos muy en serio la precariedad, la interdependencia, tenemos que ver que son mundos diferentes. Y que precisamente lo que hacemos las antropólogas es conectar esos mundos y preguntarnos cómo los conectamos, qué hacemos cuando los conectamos, qué relaciones establecemos, ¿no? Si de alguna manera nos subimos a la hora de la jerarquización o intentamos ir por otro lado, etcétera, ¿no? Y en este sentido, pues no sé, el otro día hablando con un compañero del doctorado, estos datos que a veces, ¿no?, te iluminan todo un contexto, decía que él ya conoce colectivos, activistas, que cuando llega el momento de los calendarios de TFM o trabajo de fin de máster o trabajo de fin de grado, directamente cierran sus DSM, que son los mensajes directos de sus redes sociales, porque están hartas de que les lleguen mensajes de «oye, ¿puedo hacer trabajo de campo en vuestras asambleas y tal?». Y luego que esas personas no vuelvan a aparecer o que, bueno, ¿no? Os podéis imaginar, yo creo que en este foro todo el mundo más o menos sabe por dónde voy. Y claro, esto yo creo que es una cuestión a tomarse en serio, no solo porque puede ser, no sé, cada vez hay más TFMs y más TFGs y puede ser un problema, sino porque toca en el centro de lo que sería hacer una antropología feminista entendida como que atiende a la precariedad en sus tres dimensiones, ¿no? Y sobre todo a la interdependencia. Que es algo fundamental, ¿no?, de la mirada feminista o la epistemología feminista. Y bueno, traía así como algunas ideas que compartiéndonos y algunas que he pensado en estos días, ¿no? Yo creo que estudiar procesos, más que estudiar a la gente como activista, como decía un amigo, ¿no?, como loco no me estudia ni Dios, como loca o como lo que sea, es una pequeña garantía de empezar a entrar de otra manera, ¿no? Pero a lo mejor también testear el interés de esos procesos con la gente, porque a lo mejor a una le interesa mucho, pero resulta que a esa gente no le interesa nada, ¿no? Como testear es ya una manera de coproducir datos en el que está la negociación ya está en el frente, ¿no? Ya está explícita. Se me ocurría también, pues, cómo damos cuenta, en primer lugar, a nosotras mismas, de que esos datos que coproducimos con las personas van a ser analizados, y esos análisis se contrastan con los compañeros en la universidad, con la directora de tesis, pues también a lo mejor se pueden contrastar con las personas de alguna manera que nos inventemos, ¿no? Y pensaba que todas estas preguntas se suelen ubicar en el campo de la ética, que está estupendo, pero la verdad que el movimiento que propondríamos aquí, y hablo en plural porque lo he hablado con mucha gente, ¿no? Es que hacerse este tipo de preguntas no solo es una cuestión ética, es una herramienta para hacer mejores análisis, para hacer mejores investigaciones, para tener una metodología más fuerte. También, bueno, yo creo que sirve para hacer como un corte en esas concatenaciones de la precariedad que puede producir una investigación antropológica, o sea, es un corte que le metes ahí a una concatenación que a lo mejor si no sería muy maquínica, ¿no? Muy automática. Y finalmente, de nuevo, convoca un poco al goce de pensar con otras, con multitudes, si acaso, ¿no? Con el lío que es eso y el caos que implica, ¿eh? Que no. Entonces, en ese sentido, mi experiencia, que es muy liosa y un poco caótica y con muchas dificultades, no es fácil, es que cuando todo eso se trabaja, los momentos en los que necesitamos individualizar, ¿no? Separarnos de esa interdependencia porque necesitamos soledad para pensar o porque es que necesitamos ese mérito y hay que poner ese nombre ahí porque si no te quedas sin trabajo o lo que sea, son fricciones concretas y mucho más manejables cuando ya hay un mundo compartido entre nosotras, ¿no? Son más manejables. Están las formas de autoría colectiva, las bolsas de tiempo o estatus, donde, bueno, pues hacemos cosas juntas y ahora firmas tú y ahora y aquello y lo otro. Está, pues, desde que diseñas una investigación en los presupuestos, incluir compensaciones para la gente que participa en la investigación que está fuera de la universidad, pensando, siendo entrevistada de la manera que sea. Y todo son maneras sencillas, precisamente cuando tenemos un poco, cuando hemos prestado atención a esa interdependencia desde el inicio, ¿no? Y que, porque siempre va a estar ahí en los procesos de investigación, la podemos ver o no. Y yo creo que con esto ya lo dejaría y espero que en el segundo Congreso de Antropología Feminista de Granada podamos seguir y también aquí la maliciosa cuando se tercie.
Gracias, Marta.
Vale, pues buenas tardes y muchísimas gracias por la organización, muchísimas gracias a La Maliciosa, a Maribel por acompañarnos a tres de las autoras, cuatro con Miren, que también es la editora. Y bueno, voy a dar algunas ideas, son 10 minutos, nos hemos puesto a cada una y mucho no podré decir, pero bueno, algunas ideas, ¿no? Primero igual empezaría por el título, ¿no? La antropología feminista como desafío, no sé cómo se entiende, pero nosotras la intención que teníamos era que se entendiera en los dos sentidos. La antropología feminista está desafiando tanto al feminismo, a la sociedad, como a la disciplina, pero también es un libro que quiere que nos desafiemos a nosotras mismas, ¿no? Una posición autocrítica también de la antropología feminista, que en general ha sido una constante, con más y con menos, pero que suele ser una constante, ¿no? Mirarnos a nosotras. Y el congreso del que ha hablado Maribel iba un poco en esa línea. Vuelvo un poquitín al congreso porque quiero decir algunas cuestiones, algunas ya las ha dicho Maribel. El congreso en realidad empieza en el 2018-2019 y aunque las que estamos en el grupo de investigación AFIT, que es uno de los grupos principales que hay de antropólogas y también sociólogas feministas en el Estado español, hay también otros grupos en el resto del Estado, por ejemplo, en Granada hay un grupo bastante consistente y luego hoy día ya hay antropólogas feministas en todas las universidades. Y luego voy a hablar un poco también de, porque tenemos de alguna manera un cierto éxito, la antropología feminista tiene un cierto éxito, si me dejáis que lo diga así, y podríamos pensar por qué. Entonces, por una parte el tema del desafío y por otra parte también el tema del doble anclaje, ¿no? Antropología feminista se ancla en la antropología, por supuesto somos antropólogas sobre todo, ¿no? y hacemos antropología, y muchas de las cosas que decimos cuando decimos he hecho un trabajo feminista, en realidad es un trabajo antropológico que luego tú le llamas feminista, pero no se distingue tanto. Eso sería uno de los puntos que podríamos pensar, si se diferencian tanto o no se diferencian tanto los trabajos que estamos llamando feministas. Y luego tiene también el anclaje en el feminismo. Hoy por la mañana, en un seminario que hemos hecho en la Complutense, Amparo preguntaba cómo son esas relaciones entre la antropología y el feminismo, entre la investigación y el feminismo. Y bueno, yo lo que le respondía, esto habría que pensarlo bien, pero sería que habría como distintos niveles de relación, ¿no? Pero sí que es verdad, por lo menos en el caso de la antropología, por lo menos en lo que yo conozco más, que el feminismo nos reta de alguna manera, nos plantea temas. No es casualidad que Dolors Comas y todo el grupo de Cataluña y también de parte del Estado español esté trabajando sobre el tema de cuidados. Es un tema súper importante en el feminismo. También se nos proponen conceptos desde el feminismo, ¿no?, a la antropología. Un ejemplo es el tema del patriarcado, que es un concepto que no se utilizaba mucho en antropología feminista y nos hemos visto obligadas de alguna manera a recogerlo y a replantearlo en la antropología, porque es un concepto muy importante, ¿no?, en el feminismo. Y al revés también, las antropólogas de alguna manera ponemos el punto de alerta en ciertas cuestiones, ciertos riesgos que puede tener el feminismo, por ejemplo, universalizar ideas o conceptos que son de un contexto determinado, y nosotras siempre estamos con esa idea de si no se puede universalizar, ojo, ¿no?, con los contextos y con lo que estamos generalizando. Estaba diciendo lo de que nos reunimos en el 18-19, porque en realidad, aunque nosotras desde AFIT teníamos la idea de hacer este congreso, ¿por qué teníamos la idea? Las compañeras latinoamericanas ya habían hecho congresos de antropología feminista. De hecho, cuando nosotras dijimos y difundimos que hacíamos el congreso, nos corrigieron, porque claro, nosotras pusimos el título en euskera, ¿no?, Lehenengo Antropología Feminista Congreso A, y entonces no había otros en Latinoamérica, no había congresos en euskera. Pero claro, cuando se tradujo, la gente decía primer congreso de antropología feminista, y nos llegó algún mensaje diciendo, hombre, no es el primer congreso a nivel mundial, por eso decimos del Estado español, ¿no? Vale. Pero quiero decir que fue una idea de hacer, decir, bueno, ya tenemos un bagaje en el Estado español con la antropología feminista, no sería hora ya de juntarnos, no sería de ya poner en común y ver. Y de hecho, pues bueno, luego tuvo mucho éxito, estuvimos 300 y pico personas en Donosti, no solo antropólogas, pero muchas antropólogas, y en Granada vamos a estar más, ¿no? Entonces, bueno, está la idea de lo presencial que decía Maribel también, de vernos y tocarnos y bailar juntas y discutir juntas, ¿no? Vale. Antes decía que teníamos un cierto éxito la antropología feminista, y yo creo que sí. Quiero decir, somos un colectivo, no diré pequeño porque esta mañana he dicho pequeño y alguien me ha corregido, no diré pequeño, somos un colectivo importante, pero somos un colectivo que destaca respecto a otros colectivos, quiero decir, de investigadoras feministas en disciplinas, a eso me estoy refiriendo. Y esta mañana después, cuando veníamos para aquí, nos preguntábamos por qué. Bueno, puede haber distintos factores. Yo creo que hay un factor, luego voy a hablar un momento, hay un factor que tiene que ver con el tema de personas concretas que han desarrollado un trabajo concreto. Esas personas, por ejemplo, en nuestro caso en el País Vasco, Teresa del Valle, dirige tesis, las personas que hemos hecho las tesis con ella seguimos dirigiendo tesis y se crean redes y se crea colectivo, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver, ha hablado de la precariedad Marta, tiene que ver también con una cierta subalternidad de la disciplina antropológica. Nosotras no somos una disciplina central en el ámbito de la universidad, y además, si pensáis, ya yo te puedes sentar aquí, si pensáis también, muchas veces la antropología feminista en un primer momento se desarrolló en universidades pequeñas, en universidades periféricas del Estado español, y creo que eso, el que se haya empezado a desarrollar en universidades pequeñas, hola, y el que la disciplina en sí misma tenga una cierta subalternidad, nos ha ayudado a desarrollar un conocimiento feminista que quizá en otros ámbitos, esto es una hipótesis, quizá en otros ámbitos pues ha costado más porque eran disciplinas más fuertes, mucho más masculinizadas, la antropología tiene una cierta feminización, bueno, no lo sé, tendríamos que pensar, pero podríamos hablar de eso. Precisamente una de las cosas que quería comentar es el tema de la pluralidad del colectivo de antropólogas hoy día. Y voy a hablar de dos o tres cosas. Una sería, si hablamos de la pluralidad del colectivo de antropólogas a nivel mundial o a nivel de distintos países, podemos pensar en qué importancia tienen los contextos, el contexto que es un término tan, un concepto tan antropológico, ¿no? Y entonces, si pensamos en los contextos, hay que decir, o yo me atrevo a decir, que sobre todo la antropología feminista con ese nombre se está desarrollando hoy día En algún país europeo, como los Países Bajos, que han sido pioneros, de los Países Bajos son pioneras en el tema de la antropología feminista, pero sobre todo Estado español y Latinoamérica. Y entonces dices, ¿y por qué la antropología feminista destaca? Porque en Estados Unidos hay antropología feminista, pero o le llaman antropología queer o están haciendo, quiero decir, está mucho más diluida. No es que no haya, está más diluida. Nosotros tenemos ese campo, ¿no? Bueno, pues podríamos pensar que una de las razones es, o por lo menos esa es la hipótesis que yo tengo, son lugares del mundo donde el feminismo en los últimos años ha tenido, está teniendo mucha fuerza con todas las crisis que puede haber y está de alguna manera influyendo en que la antropología feminista también sea fuerte. Yo creo que es eso y otro sería el tema de personas concretas o dinámicas concretas que pueden estar influyendo. Otro tema que nos puede interesar pensar, tiene que ver con la antropología, pero en general sería el tema de la edad, ¿no? Hay distintas generaciones hoy día en antropología feminista. ¿Eso hasta qué punto está marcando o no está marcando diferencias? Está marcando diferencias, no es que nos llevemos mal entre distintas generaciones, nos llevamos relativamente bien, pero hay algunas tendencias que se ven más en las antropólogas jóvenes. Una de ellas es que las antropólogas jóvenes, me atrevería a decir, igual todas las antropólogas no están de acuerdo, son mayoritariamente o casi totalmente críticas con el tema del binarismo, y todo este tema de la discusión del binarismo en la antropología y en la antropología feminista joven de alguna manera está admitido, no hay discusión, quiero decir, se desarrolla y punto. Y luego otra de las tendencias que yo creo que se ve también más en antropólogas jóvenes es el tema de las lecturas más corporales y emocionales, todo el tema de la perspectiva corporal que se ha incorporado, ¿no? Bueno, tendríamos más, veo que el tiempo va hacia adelante. ¿Me estás haciendo trampa, Maribel? Bueno. Otro tema sería qué supone en la antropología feminista que muchas de nosotras estemos participando en el movimiento feminista. Antes lo decía y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y eso está influyendo. Bueno, como no tengo demasiado tiempo, voy a ir a los retos y las reflexiones finales que tenía, pero que creo que nos puede servir también para ver un poco algunas de las cuestiones. En el artículo de Diana Gómez Correal, ella plantea algunos retos que tiene la antropología feminista en países latinoamericanos, pero creo que se puede generalizar, y yo he añadido alguno y voy a hablaros de 5 puntos. Bueno, uno sería el tema de, dice ella, la consolidación de una dimensión teórica, antropológica, que tenga en cuenta, nada menos, el androcentrismo, el eurocentrismo, el antropocentrismo y el logocentrismo. Nada menos digo porque esto lo dices y queda muy bien, pero luego cómo lo haces, ¿no? Y unido a eso, el tema del pensar localizadamente, ¿no? Sobre todo en el libro, las antropólogas latinoamericanas y la antropóloga brasileña han insistido en ese tema de pensar localizadamente en sus comunidades, pero luego si lo piensas en el Estado español, por ejemplo, nosotras que somos del País Vasco, pensamos muy localizadamente. Esta mañana hablábamos de eso, si queréis luego lo digo, ahora no me da tiempo, ¿no? Nosotras hacemos una antropología muy inserta en la sociedad vasca y en los problemas o las situaciones del País Vasco. Bueno, ahí podríamos hablar, no me da tiempo, pero podríamos hablar en este pensar, esa dimensión teórica que tenga en cuenta todo esto, lo que está influyendo la perspectiva decolonial en la antropología y además diría de una manera no demasiado problemática, quiero decir que no se ve en la antropología feminista y también tendremos que pensar por qué, no se ve en la antropología feminista cuando nos unimos de distintos países, me refiero, las tensiones que está habiendo en el feminismo. Y habría que pensar eso por qué. Digamos que los diálogos son más fáciles, no quiere decir que no haya tensiones, pero son más fáciles. Y luego también en este pensar, y lo uno con el siguiente reto, en este pensar, teniendo en cuenta esa dimensión teórica, una antropología feminista que se está todo el rato autotransformando en las últimas décadas y que eso está transformando la disciplina, o sea, nosotras estamos de alguna manera, no tanto estamos mirando a la disciplina, sino que al tiempo que nos estamos autotransformando teórica y metodológicamente, eso está influyendo en la disciplina y yo creo que está influyendo también en el diálogo que tenemos con otras disciplinas. Otro de los temas, aparte de la influencia de la teoría decolonial, es todo lo que tiene que ver con lo que podemos llamar la somatización de la antropología y la etnografía corporal, ¿no? Hoy día se ha desarrollado, y eso en las antropólogas jóvenes se ve más, pero también en las mayores, esa idea de que una teoría del cuerpo y de las emociones, cómo está influyendo a la hora de hacer etnografía, ¿no? Una etnografía que ya no queremos hacer solo sobre cuerpos, sino desde los cuerpos y con el cuerpo de las investigadoras, y eso supone, claro, todo un trabajo metodológico bastante complicado y que no siempre consigas, ¿no? En cuanto a la experimentación antropológica, que sería un poco la experimentación metodológica, perdón, que sería como el segundo reto, tendríamos también todo lo que se está experimentando, no solo desde la perspectiva corporal, sino todo lo que tiene que ver con la autoetnografía. Esta mañana también hablábamos mucho en el seminario el tema de la autoetnografía que estamos desarrollando en la antropología feminista. Una parte, no todo es autoetnografía, por supuesto, y es algo que tendremos que ver como una deriva lógica de la investigación feminista. La investigación feminista en general siempre le ha preocupado mucho el tema de la relación sujeto-objeto, teoría práctica, público-privado, las relaciones de poder, la horizontalidad. Eso es general a la investigación feminista. Nosotras en antropología lo aplicamos y eso nos ha llevado a distintos terrenos. Uno de los terrenos en el que nos ha llevado es que cuenta la vida también de la antropóloga, y entonces tienes que ver qué hacer con eso. Y esa experimentación metodológica es muy interesante, aunque hay que pensar también desde la autocrítica, ¿no? Desde lo que podemos llamar los excesos. Fijaros, Geneviève Fraisse es una francesa que tiene un concepto, tiene un libro que se llama Los excesos del género en la editorial Cátedra, que a mí me gusta mucho, y el concepto de exceso me ha parecido, tal como lo utiliza ella, precioso, porque ella dice, los excesos, por ejemplo, de la autoetnografía, vamos a poner este ejemplo, sería lo que está de alguna manera disputando, lo que cambia, lo que está preguntando, lo que interroga, ¿no?, en positivo. Eso sería un exceso, ¿no?, de la autoetnografía. Pero hay un exceso también en negativo, es qué riesgos tenemos desarrollando tanto la autoetnografía. ¿A dónde nos está llevando esto? ¿No nos está llevando al final a un sitio que dice Marta, donde tenemos que colaborar entre todas, pero al final solo hablo de mí, que soy la autora? Tenemos ahí una cierta tensión en estos trabajos autoetnográficos y experimentales metodológicos que a mí me preocupa, y eso también puede ser un exceso. Digo, para que veáis un ejemplo de autocrítica. Bueno, tercer reto, voy rápido. El tercer reto sería, ¿cómo difundimos el trabajo? El trabajo de la antropología feminista, o de la antropología en general, o de la investigación feminista en general. Sobre todo textos y documentales, ¿no?, audiovisual y textos. ¿Qué más podemos hacer? Y hoy día ya en antropología, y también en antropología feminista, estamos empezando a experimentar un poco con coqueteo, con prácticas artísticas, prácticas literarias, y decir, a ver, no podemos seguir haciendo solo esto, hay que innovar también en el tema de la difusión y de la proyección a la sociedad de lo que hacemos, o el diálogo, ¿no?, con lo que hacemos con otros colectivos. En cuarto lugar, ¿cómo seguir haciendo una producción feminista antropológica muy conectada con el cambio social, que siempre ha sido una constante en la antropología feminista? Diría en la antropología en general, pero en la antropología feminista en particular, y hay que ver cómo hacer eso, y hay que ver también qué, en este sentido, qué contribución puede hacer la antropología a esas fricciones o esos debates que está habiendo en el feminismo, que yo creo, sinceramente, que puede hacer una buena aportación para calmar, para debatir, para plantearlo de otra manera. En quinto lugar, entonces, termino con el tema de Marta, en quinto lugar sería, vale, pero ¿qué condiciones tenemos para hacer antropología feminista? Tanto dentro de la universidad como en empresas o en otras consultoras que la gente está haciendo antropología feminista o antropología, pero también pensar la profesionalización de la antropología feminista, cómo se tiene que dar, cómo no, qué supone las investigaciones que se están haciendo sin medios, sin becas, sin todo esto que planteaba Marta. Y estos serían los cinco retos, y lo voy a dejar aquí, y luego en el debate, si queréis, lo ampliamos. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Mariluz. Bienvenida, Yayo. Es tu turno directamente. ¿Puedes?
Bueno, pues espero que no quede una cosa marciana así, sin haber escuchado a mis compañeras. Tengo que pedir disculpas. Vamos, yo ya sabía que llegaba tarde, pero tengo que pedir disculpas, pero bueno, es que he hecho un viaje en taxi que es como para escribir un relato, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar a la intervención, que tiene mucho que ver con el capítulo del libro que me invitaron a hacer y que estoy súper encantada de haber hecho, ¿no? Y claro, en mi caso, el análisis de la antropología feminista es además una antropología ecofeminista, ¿no? Y viene de la práctica... Bueno, pues de la práctica del activismo dentro de una organización ecologista, que es la que está precisamente en esta casa de Ecologistas en Acción, y que es una organización mixta, en el sentido, no es una organización solo de mujeres, es una organización donde conviven pues personas muy diferentes y demás, ¿no? Y querría compartir con vosotras algunos de los elementos que no digo que haya aportado, porque todavía están en disputa, todavía están en diálogo, ¿no?, dentro de la propia ecología política, dentro del propio movimiento ecologista, pero que creo que son sin duda aportaciones, que son aportaciones antropológicas desde las miradas ecofeministas, ¿no? Muchas de ellas conceptuales. Por ejemplo, creo que desde las perspectivas ecofeministas y desde el análisis antropológico hay una conceptualización diferente de la idea de sostenibilidad de la que se había venido generando en el ámbito estrictamente ecologista, ¿no? La idea de sostenibilidad dentro del ecologismo había sido una idea siempre polémica desde sus inicios, ¿no? Porque no está claro, es ambigua, no está claro qué es lo que hay que sostener. Incluso cuando se habla de sostenibilidad ecológica se plantea desde una perspectiva tremendamente antropocéntrica y con muy poca humildad, porque realmente la especie humana no puede sostener la trama de la vida, por así decir. Y sin embargo, desde los enfoques ecofeministas se ha venido, y muy en diálogo con los feminismos decoloniales y con la economía feminista, se ha venido hablando más bien de los enfoques de la sostenibilidad de la vida, donde entonces sí está mucho más claro qué es lo que se ha y se puede sostener, que es sostener vidas humanas dignas en un contexto, en una trama de la vida que se autoorganiza, que es compleja y que tiene sus propias dinámicas que son ajenas a las de la vida humana, aunque obviamente la vida humana y la organización humana las modifica, las cambia, las interpela y las somete a tensiones, ¿no? Por tanto, creo que es una primera aportación. Una segunda aportación es la propia idea. El ecologismo ha trabajado siempre mucho desde la crítica a los modelos consumistas e hiperconsumistas. Y ha hecho incluso una crítica profunda a cómo ese consumo excesivo se desvincula de las necesidades. Pero, sin embargo, la ecología política no tiene un análisis de las necesidades desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades. Y esto hace que muchas veces la ecología política carezca de perspectiva de clase, ¿no? Porque nos centramos en los excesos, pero no nos centramos tanto en los defectos o en las necesidades que han de ser satisfechas. Creo que esto, desde las miradas antropológicas de los feminismos, mucho más centrados en las vidas concretas, mucho más centrados en las necesidades de los cuerpos, es una tremenda aportación también para la ecología política, ¿no? Y el ecologismo. La propia idea de decrecimiento. Sabemos que el movimiento ecologista trabaja sobre la idea del decrecimiento y muchas veces el decrecimiento es planteado como una propuesta política que se sostiene bajo el eslogan aprender a vivir bien con menos. Desde nuestras miradas, conscientes de las relaciones de codependencia y de interdependencia, el decrecimiento es un contexto, ¿no? Es un contexto material en el que sí o sí se desenvuelve y se ha de desenvolver la vida humana de los 8.000 millones de personas que vivimos en este momento. Y, por tanto, la clave política es con qué modelo de organización social y con qué modelo de redistribución de la riqueza, de redistribución de las obligaciones, ¿no? Con qué modelos en todos los sentidos, económicos, políticos y culturales, afrontamos esa inevitable contracción de la esfera material de la economía, que es lo que desde nuestro punto de vista debe ser considerado decrecimiento. Otro elemento en el que hay una aportación interesante, me parece a mí, es en los discursos sobre el colapso. En este momento, no sé si lo seguís o no, pero hay unas tensiones tremendas entre algunos sectores del movimiento ecologista que hablan básicamente de, por ejemplo, Green New Deal o de transformaciones sociales y otros sectores del ecologismo político que no se han denominado, pero han sido denominados y colocados en el lugar de los colapsistas, ¿no? Como si fuera... Claro, lo que uno analiza es que los unos y los otros debaten sobre nociones absolutamente abstractas de los modelos sociales y con conceptos también muy abstractos del colapso. Sin embargo, cuando analizamos lo que pueden ser sociedades colapsadas desde la perspectiva de los cuerpos concretos y sus necesidades, lo que nos encontramos es que si bien la humanidad no ha vivido un colapso global nunca, las humanidades, los pueblos, las comunidades sí que han vivido situaciones de colapso que han sabido confrontar. Por tanto, mirado desde este lugar, a mí me parece que ofrece perspectivas mucho más esperanzadoras y muchas más abiertas de posibilidades que cuando miramos la crisis ecológica como si fuera una especie de gran pelotón que se nos viene encima y que, en el que no estamos insertos insertas y en el que carecemos a veces de agencia, ¿no? Con todo esto podemos, digamos, generar o aportar un concepto de transición ecosocial justa que es diferente al concepto de transición ecosocial justa que suele manejar muchas veces la ecología política. La ecología política habla de transición energética, habla de transición alimentaria, pero cuando hablamos desde la conciencia de ser seres ecodependientes e interdependientes, ser seres insertos en un planeta físicamente limitado y ser seres insertos en cuerpos que son vulnerables porque son necesitados, lo que nos encontramos es que la transición ecológica justa viene a ser una suerte de proceso político planificado, deseado, explicado, compartido, comprendido, que tiene por objetivo, digamos, la garantía de coberturas, de condiciones dignas de existencia para todas las personas en ese contexto de contracción material inevitable, en ese contexto incierto del cambio climático y en un planeta que además hemos de conservar para las generaciones futuras y para el resto del mundo vivo, ¿no? Esto que parece una fricada y una cosa tremendamente general se puede plasmar en objetivos políticos concretos. Cuando digo objetivos políticos me refiero a objetivos políticos dentro de la política pública, pero también dentro de la política que hacemos desde los movimientos sociales, ¿no? La propia noción de urgencia, cuando hablamos desde el movimiento ecologista de que es urgente los cambios, no solamente es urgente en términos de cambio climático, es también urgente que no siga muriendo gente en el estrecho, es urgente detener el genocidio en Gaza, es urgente detener los feminicidios o detener los cortes de luz de la gente que no lo puede pagar. Es decir, la noción de urgencia se inserta no solo en los procesos naturales, sino también en los procesos de la vida, ¿no? Y yo también querría hablar de que el propio método antropológico, la propia metodología antropológica, la línea de lo que decía Mariluz, es una metodología que puede aportar enormemente en un contexto brutalmente polarizado, por poner algunos debates, ¿no? ¿Dónde vamos a poner los parques eólicos o dónde vamos a colocar las instalaciones de renovables, ¿no? En este momento está generando unas tensiones brutales en los medios rurales y en otros espacios, y unas dificultades de diálogo tremendamente polarizado. Creo que ahí el método etnográfico, la escucha activa, la participación, la capacidad de establecer diálogos y puentes entre discursos que tiene la antropología en su propia metodología puede ser extremadamente interesante. Y termino yo también con alguna cosa que tiene que ver con los excesos, ¿no? Los excesos negativos, quiero decir. Yo creo que hemos corrido, hemos cometido, y lo planteo autocríticamente dentro de la organización y dentro de la incorporación de las miradas ecofeministas en organizaciones como la mía, ¿no?, de la cual yo he participado junto con otras compañeras, a veces hemos cometido el error de ampliar tanto los conceptos que se nos desbordan y ya no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y, por ejemplo, nosotras lo hemos vivido con el tema de los cuidados. Es decir, a partir de desbordar el tema del cuidado y llamar cuidado, como sucede también a veces con el concepto de violencia, llamar violencia a todo, llega un momento que ya no sabemos qué es cuidado y no sabemos qué es violencia. Y entonces se producen excesos importantes, como que, por ejemplo, haya habido compañeros o compañeras que pierden una votación y que inmediatamente acuden a los espacios de gestión de conflictos de las organizaciones a decir que han sido violentados o maltratados. Es decir, hay como una especie de pérdida, o sea, como de delegación del bienestar personal, entendido además como eliminación de cualquier tipo de emoción supuestamente negativa, dolor, frustración, enfado, cabreo, ira, y hacer responsable al conjunto de los colectivos de no sentir ningún tipo de malestar, ¿no? Y eso elimina también un elemento que yo creo que es clave en cualquier organización, y es que además de que el colectivo se tenga que hacer cargo del bienestar común, también cada una de nosotras nos hemos hacer cargo de nuestra propia frustración y de trabajar con esa dinámica, ¿no? Yo creo que ahí se han producido, bueno, excesos importantes que estamos también tratando de trabajar y que yo los interpreto como aprendizajes necesarios, ¿no? Y lo dejo aquí y espero no haberme tropezado con cuestiones que hayáis planteado antes.
No, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias
A las tres, y ahora es el momento, ¿no? También dar las gracias que no nos las hemos dado. Qué bien estar tan acogidas, tanta gente aquí, qué maravilla, a estas horas, con este calor que ya nos ha venido y estamos aquí. Entonces es el momento de, si queréis, levantar la mano para preguntas, alguna intervención. Hacemos una rondita, por favor.
¿Tú crees que no se me oye?
Si no, al streaming, si no, no se escucha.
Ah, vale, vale. Bueno, vamos a ver. Pues las dos primeras son para Marta. Has dicho algo que no has querido decir, que me gustaría que bueno, dijeras algo más. Dices, a veces somos o luchamos por ser dueñas de nuestro tiempo, pero sabemos que al final eso no... Entonces creo que es muy importante esta cuestión del tiempo, porque muchas de las resistencias, digamos, al modelo productivista es contar con el tiempo interdependiente, desde luego. O sea, y eso es todo un reto en familias, en los colectivos laborales, etcétera, y no es algo de lo que normalmente se habla tanto, y me gustaría que dijeras algo más. Y la otra cuestión que se me ocurría, en base a lo que decías, era, porque estabas diciendo mucho de las interdependencias ontológicas, etcétera. Claro, por una parte está muy bien decir esto, pero en realidad las constricciones de poder, de relaciones de poder, vamos, hablo por mí, o sea, simplemente las relaciones de poder dentro de la universidad y por hombres concretos que han puesto el pie encima y te han intentado machacar, esos hombres y esas personas y esas dinámicas absolutamente no quieren interdependencias. Me gustaría a mí saber si hemos reflexionado, también para Mariluz, desde la antropología, en qué tipo de acción, diría yo casi agresiva, podemos hacer contra este tipo de cuestiones, porque a mí me parece que bueno, que requiere una cierta, estoy leyendo maliciosa, bueno, requiere una cierta malicia, ¿no? No solo la bondad, ¿no? del feminismo, sino saber que esto es un proyecto político y hay mucha gente que no quiere que, bueno, que sí, de palabra dicen que sí, pero que luego en realidad no. Y a ver si soy capaz de leer. Sí, bueno, me ha interesado mucho lo que Mariluz ha dicho sobre los temas de los excesos, ¿no? Miraré ese libro que no he leído. ¿Tú crees que es un exceso de la práctica y de la producción de conocimiento feminista esta reflexión hacia adentro? Yo estaba pensando, o en mi experiencia, esto surgió mucho con el posmodernismo y la tendencia de todos los posmodernistas a hablar de sí mismos constantemente. Y yo me acuerdo en otros contextos, digamos, académicos, de decir quejartura de este tifo, por ejemplo, ¿no? Quejartura de tener que escuchar este tipo la cuestión personal de él, ¿no? Entonces me gustaría que me dijeras si esta actitud testimonial tiene algún límite o algún peligro político, ¿no? Has dicho riesgos, quizás de que nos ponemos en riesgo, pero algún peligro político que vaya más allá en relación a lo que es, lo que decía Marta, gubernamentalidad ideal, ¿no? Que al final de cuentas es todo hacia adentro, todo hacia el individuo. Y ya yo otro día. Muchas gracias.
Muy bien.
Muy bien, roto. ¿Le damos o que sí, o alguien más tiene?
Sí.
Ah, pues mira.
Espera que te van a poner. Es que como hay streaming.
Sí, porque si no.
Por seguir,
rompiendo el fuego, bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy deseando que termine el acto para comprarme el libro. Es decir, o sea, que yo creo que es un acto de solidaridad de género que debemos hacer en este momento. Pero yo creo que tal y como nos habéis contado, autoras, y como nos ha hecho también el relato Maribel Blázquez, pues es un libro que toca unos temas bastante centrales desde distintos puntos de vista de lo que pueden ser los debates en torno a la antropología feminista. Yo he estado mucho tiempo retirada de la academia, por lo tanto hay cosas que no sé cómo funcionan o cómo han funcionado, etcétera. No soy generación ¿cómo se llama la evaluación que tenéis que hacer? Pobres.
ANECA,
o sea, la ANECA no pasó por mi cabeza, quiero decir, la ANECA afortunadamente no pasó por mi cabeza, y entonces cuando volví a la universidad de pronto dije yo, pero ¿qué pasa con estas nuevas generaciones que están absolutamente estresadas y teniendo continuamente que hacer un montón de cosas que yo no entendía, que además ponían los nombres porque son los nombres de la ANECA y es una cosa que se ha hecho toda la vida? Pero bueno, pero hay que entrar al sistema ANECA. Y con respecto al comentario que acaba de hacer la compañera, sí que yo recuerdo, por ejemplo, y no sé si eso será así, probablemente Mariluz, que puede tener por tu posición, lo que sí era, lo que sí existía es que era, sí había, por ejemplo, una penalización cuando tú estabas haciendo estudios de género, en concesión de puntos, en concesión de, es decir, eran como estudios menores. Luego estaban los serios, quiero decir. Yo estoy hablando de una época, bueno, tampoco soy tan mayor, quiero decir, pero vamos, de una época como cuando alguien se dedica a temas que no son temas centrales de lo que cada disciplina considera, que muchas veces son precisamente los que trabajamos o los que se trabajan desde una antropología feminista, y resulta que como no son centrales, pues en ese momento la penalización viene porque tu carrera profesional se va a ver de alguna manera interrumpida o menospreciada, o no se te van a conceder los tramos, o no se te van a... Es decir, no sé cómo funciona ahora. Yo sí sé que en mi época pasaba, y pasaba claramente. Tengo contacto por cosas de la vida con la arqueología feminista, que está haciendo cosas súper preciosas en estos momentos, y ellas la han sufrido y lo siguen sufriendo, quiero decir. O sea, que hay ese otro aspecto también, que no es solo de precarización, sino de qué tipo de estudios son estudios que se consideran relevantes y que están promoviendo, podríamos decir, el conocimiento de la disciplina en general. Y ahí, ya digo que estoy hace tiempo fuera, pero me gustaría pensar que la antropología feminista ha empezado a ganar espacio, pero me temo que puede haber unas resistencias fortísimas todavía. No sé, a lo mejor soy y nuevas, pues eso, imagínate. Bueno, para que no nos fustiguemos, dicho todo esto, y agradeceros vuestra intervención, y ya que está aquí Yayo, bueno, vamos a regocijarnos con lo que pasó antes de ayer, es decir, un colectivo de mujeres mayores, y ahí me siento súper reconocida, bien, vale, ya no hacemos solo machismo ni tampoco edadismo, quiero decir, un colectivo de mujeres mayores por el clima, que son 2.500, acaban de conseguir una sentencia histórica frente al Estado suizo y al gobierno suizo en su lucha por el cambio climático. Y además el argumentario ha sido fantástico, porque son: el cambio climático me está afectando a mi salud y es obligación del gobierno defender mi salud. Frente a muchos movimientos ecologistas clásicos, estas mujeres que son, empezaron 125, es que la historia es preciosa, 125, mayores de la media 73 años, 2.500 ahora, han hecho que el Tribunal de La Haya, me parece, dicte la primera sentencia definiendo a un Estado como culpable del bienestar de la salud por el cambio climático y además con un argumento habilísimo que lo han puesto en cifras, que es cada vez que hay aumentos de olas de calor, aumentos de tal y de cual, desfavorece a la salud mucho más a las personas mayores y mucho más a las mujeres mayores. Y por lo tanto, esa es una acción que me parece tan bonita y como yo, si fuera joven y antropóloga, estaría ya con ellas diciendo, venga, vamos a hacer trabajo de campo, venga, gracias.
Muy bien. ¿Alguien más? O empezamos así con esta primera parte y luego vamos, devolvemos. ¿Os parece?
Venga, sí.
¿Sí? Sí. ¿Empiezas, Marta? Sí.
Vale, pues, o sea, lo del tiempo yo creo que... no me da la vida, que lo decimos en la universidad y lo decimos en el activismo, lo decimos aquí, se ha dicho mil veces en este sitio también, es como algo que nos pasa ya, ¿no? A todas, es como esta cosa de la productividad, las agendas medidas, ¿no? Que, también en lo personal he quedado con esta, luego tal y cual, ¿no? Claro, cuando eso además... eso cae, ¿no?, en un mundo tan jerarquizado, pues es que, claro, la disputa es la disputa por el tiempo. La disputa es el tiempo que tengo yo para escribir, para investigar, para quién me da esta clase, ¿no? La disputa por el poder es un poco la disputa por el tiempo. En la uni pasa mucho, ¿no?, en otros trabajos también. Y aquí, fíjate que, Liliana, que yo en la uni no tengo tantas ideas, habría que pensarlas, pero sí que me gusta hacer un símil con los compañeros de atención primaria que con los que pienso más esta cuestión, que aquí en Madrid todo el mundo sabe, ¿no?, que están con su lista de 60 pacientes agobiadísimos, que no les da la vida, que no, bueno, en fin. Y a veces siempre hemos pensado, si os bloqueáis una hora de la agenda a la semana para dejar que pase otra cosa y es que, o sea, se electrifica la sala donde lo estemos hablando. Solo una hora de cada persona a la semana, ¿eh? O sea, que da un poco la medida de que a veces romper eso no es tan difícil, lo que pasa que, bueno, no es tan difícil imaginarlo, hacerlo es muy difícil, ¿no? Bueno, no sé si respondo porque ahí no tengo yo tampoco mucha clave, pero creo que la disputa está ahí. Y respecto a las relaciones de poder en la universidad y gente, hombres, quien sea, pues, bueno, pues... Bueno, yo diría, el otro día escuchaba a Ignacio Mendiola hablar de que la rabia es una emoción que está bien pensar y sentir juntas y organizar, pues diría eso aquí también, la verdad.
Yo iba a ir un poco también, cuando decías que se puede hacer, yo creo que juntarse es fundamental. En ese sentido, creo que el hecho de que nos juntemos las antropólogas que nos consideramos feministas o las que no se consideran pero están cerca, me da igual, pues es importante. Yo creo que ahí se consigue mucho y hay que estar... A ver, y lo uno un poco también con el tema de la penalización. Yo creo que también aquí se necesita una solidaridad intergeneracional. Y yo hoy día parte de mi trabajo lo dedico a apoyar a las antropólogas jóvenes y estoy encantada de hacerlo y eso me apoya a mí misma. O sea, quiero decir, consigo también réditos a partir de ahí, no es solo que sea una cosa, ¿no?, en una sola dirección. Yo creo que eso es fundamental y sobre eso quizá podemos hablar. Yo me acuerdo en su día, Teresa del Valle, cuando hablaba del tema de los mentorazgos y tal. No sé, mentorazgos, ¿no? Quiero decir, bueno, hay algunas cuestiones de esas. Hoy se están planteando este tipo de ideas también cuando se está trabajando el tema de la amistad feminista en la amistad entre mujeres, ¿no?, cómo hacer la solidaridad y tal, pero bueno, yo creo que a eso le podíamos dar una vuelta, ¿no?, al tema de la distintos tipos de solidaridades también, ¿no?, de gente que está con menos recursos, bueno, todo ese tipo de cuestiones que quizá lo damos por hecho a veces las feministas y creo que no hay que darlo por hecho, ¿no? Y luego el tema de los excesos, bueno, igual es una cosa que a mí me preocupa porque estoy muy implicada, quiero decir, yo acompaño muchos trabajos, por ejemplo, autoetnográficos, ¿no?, y entonces estoy preocupada, ¿no?, preocupada en positivo también, ¿no? O sea, quiero decir, yo los acompaño porque creo que son fundamentales. Pero, y esta mañana he hecho la parodia que voy a hacer ahora y quiero que la cojáis, que no, nadie se sienta mal por lo que voy a decir. Pero a veces yo veo un trabajo, una tesis, ¿no?, me cita para una tesis, 400 páginas, y hasta la 150 no empieza el trabajo y la persona está hablando de lo que le ha supuesto la investigación, tal, la reflexión, no reflexión, no sé qué, que va a hacer una investigación feminista estupenda, no sé qué, no sé cuánto. Y yo llego en la página 100 y digo, bueno, ya me lo demostrarás. si vas a hacer una investigación feminista, no, ya me lo demostrarás. O quizás solo haces una etnografía, oye, y es suficiente, que hacer una etnografía buena tampoco es tan fácil. Entonces, esto se está poniendo un poco como tendencia. Yo creo que una cosa es la reflexión que tienes que hacer sobre el proyecto con otras, colectivo, tal, tal, y otra cosa es el producto que saques de ahí, que es. O sea, que puede haber distintos momentos. Entonces, en un momento la reflexión puede ser muy interesante, pero luego tenemos que ver con ese producto qué hacer. Y es que me lo ha puesto muy fácil Marta cuando decía todo este tema de la construcción del conocimiento colectivo, que nos preocupa tanto también a las feministas, pero hay una cierta tensión, porque si luego yo hablo mucho de mí, yo misma, ¿eh? ¿Dónde está lo colectivo? ¿Dónde está esa autoría que supuestamente yo estoy buscando, una autoría colectiva, que la universidad no me propone demasiadas salidas para eso, pero encima yo me he metido sobre todo en un proceso, estoy parodiándolo un poco, pero hay algo de esto, y veía que algunas decíais así, o sea que lo tenemos. Entonces, no digo, porque quiero decir, esto puede ser que lo estamos llevando a un extremo y luego veremos qué hacer con eso, ¿eh? Tampoco es que digo hay que pararlo, no estoy diciendo eso, pero ser conscientes de dónde estamos. Yo creo que hay que ser conscientes de dónde estamos. Por eso decía que hay excesos en positivo y también en negativo, y seamos un poco conscientes, ¿no? Y luego el tema de la penalización, creo que hay un salto de la situación que tú hablabas, Charo, de antes y de ahora. Creo que hay un salto. O sea, yo no lo veo así, pero igual yo lo veo muy desde dentro y lo veo demasiado positivamente. O sea, yo creo que hoy día los trabajos feministas se tienen en cuenta porque se ha puesto un poco de moda. El tema de la moda tiene otro riesgo. Y es que luego hay etnografías o trabajos también dentro de la antropología que dices, ¿esto es feminista o habla sobre mujeres? Y fijaros dónde nos hemos metido, ¿verdad? En Madrid, además, es que esto en Madrid hay que tener cuidado de lo que dices. En el País Vasco de esto se puede hablar tranquilamente. Pero aquí empiezas a hablar de esto, ¿no? Y alguien se ofende. Bueno, pues si alguien se ofende lo hablamos luego con una caña, ¿eh? No pasa nada. Pero hacer antropología feminista no es solo hacer antropología de mujeres. Esto es un lema que tenemos que repetirlo continuamente. Ya no. Ya puedes hacer antropología feminista sin que haya ese colectivo o esas personas que llamamos mujeres o que se autoidentifiquen como mujeres. Eso a mí, por ejemplo, sí me preocupa. Porque entonces a veces veo, pero por ejemplo cuando te invitan a un monográfico en una revista, tal, no puedo dar ejemplos porque es demasiado, ¿no? Tengo que citar cosas que no puedo citar. Un monográfico donde dicen, no, vamos a hacer esto de antropología feminista. Y dices, perdona, todo eso no es antropología feminista, es un trabajo que se ha hecho sobre mujeres, esto. Entonces, a mí eso me preocupa más que si los hombres nos leen o no, Charo. En este momento, a mí que los hombres nos lean, no me preocupa demasiado. Porque creo que vamos teniendo suficiente fuerza, tenemos penalizaciones, por supuesto que sí, agresiones, tal, pero bueno, ya veremos cómo. Pero el tema de que no sepamos muy bien lo que estamos haciendo en el 2024, 50 años de antropología feminista y todas las precursoras, y no sepamos bien lo que estamos haciendo y nos intenten o nos intentemos vender cosas que ya no son feministas, esto sí me preocupa, porque claro, eso sí que me afecta directamente, digo colectivamente también, no solo individualmente. Entonces, es donde ponemos la preocupación. Claro, tú dices, Liana, no, pero cuando nos agreden, bueno, no sé, yo no siento en mi universidad que nos agregan directamente. ¿Por qué? Porque la sofisticación de la reacción contra el feminismo es terrible. O sea, hay agresiones directas, pero sobre todo lo que yo veo en mi universidad, con colegas que se definen feministas, es una sofisticación en la reacción contra el feminismo que no la identificas. Y que al día siguiente te vas a tu casa y dices, espera, ¿qué ha pasado aquí? Y no tienes recursos ni para contestar, porque no has identificado lo que estaba pasando, porque tú lo que identificas es que alguien se meta contigo y diga a las feministas, no, es que es mucho más complejo. O sea, que estamos en otro momento donde esa complejidad también tendremos que empezar a diagnosticarla y saber qué hacer con eso, con los propios colegas que se consideran feministas, ¿eh? Entonces, bueno, ¿dónde ponemos la preocupación? Eso se me ocurre contestar. Gracias.
¿Quieres decir algo, no?
Bueno,
de lo de las mujeres.
Sí, voy a comentar un par de cosillas porque, claro, en otro contexto yo no estoy en la universidad, pero participas, yo trabajo en una cooperativa, estoy en el movimiento social y entonces algunas cosas como que te resuenan también, ¿no? Yo quería decir que en el movimiento ecologista, por ejemplo, la irrupción de mujeres jóvenes superpotentes es muy grande. Y las resistencias dentro del propio movimiento también, ¿no? Entonces, hay mujeres, están llegando unas mujeres feministas, bien formadas, que no están dispuestas a aguantar, porque las que somos más mayores y hemos participado en espacios mixtos y participamos, tenemos identificados a los señoros de la organización y sabemos muy bien cómo capearlos. Pero cuando llega gente joven dice, ¿por qué yo tengo que capear a este tío? O sea, si lo que quiero es que me deje tranquila, ¿no? Y eso genera tensiones importantes que, por ejemplo, dentro de algunas organizaciones están haciendo que dentro del propio colectivo haya agrupaciones de personas jóvenes que funcionan de otra manera y con otras lógicas que a veces generan pollas. Es como el tema de no pueden participar donde estamos todos y todas, ¿por qué? Y dices, pues no, necesitan otros espacios porque la forma en la que hay determinadas personas que se relacionan, aprenden o ejercen el poder, directamente no están dispuestas a tolerarla, ¿no? Y entonces ahí creo que las activistas que somos más mayores tenemos que hacer un esfuerzo de apoyo a estas activistas que son feministas, que son superpotentes, que controlan, que son jóvenes y hay que hacerlas hueco. Y tienes constantemente que estar recordando que dar un paso atrás no significa desaparecer, significa hacer el círculo más grande para que quepa más gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un, digamos, dentro de los movimientos, el tema de la... Hay una irrupción de mujeres jóvenes que es alucinante y que yo creo que proporcionan una riqueza que convierte en el movimiento en otra cosa. Y a mí eso me hace sentir muy bien y creo que hay que invertir tiempo y esfuerzo en apoyar a estas compañeras que, como decía Mariluz, es también una fuente de riqueza para nosotras, ¿no? Es decir, que nos están haciendo aprender también un montón de cosas. Y luego, un elemento también de los excesos, que según ese, cuando decía Mariluz, quizás está haciendo una antropología que no es feminista, habla de mujeres, pero no es. Ahí yo he detectado también un exceso de sentimentalización, como si el feminismo fuera una sentimentalización de los procesos. Entonces, a veces, cuando nos juntamos en grupos solo de mujeres dentro del movimiento ecologista, para darnos apoyo, para ayudar que aquellas personas que no se atreven a aparecer en la esfera pública puedan proporcionarnos entre todas instrumentos para hacerlo con calma. A veces ha habido incluso compañeras que dicen, bueno, yo creo que si aportamos la dimensión de las emociones, vamos a... No, es decir, tú no puedes ir a dar una charla sobre cambio climático, o no puedes ir a hablar sobre decrecimiento, o no puedes ir a hablar sobre residuos sin tener ni puñetera idea de decrecimiento, de cambio climático y de residuos, y aportar solo una dimensión emocionalizada del asunto, ¿no? Es decir, hace falta formación, hace falta conocer, hace falta darle peso a esa solvencia en los temas y hace falta penetrarlos y mirarlos con lógicas feministas, que es una cosa distinta. Y ese exceso desde la emocionalización y desde la sentimentalización a veces hace que nosotras mismas hagamos cosas que son ridículas y hay que reconocerlas así, ¿no? Y creo que ese trabajo también hay que hacerlo porque a veces se tiende o puede haber la tentación de coger atajos porque al final prepararte las cosas exige mucho estudio, mucho tiempo y a veces... Pintarlo de emociones puede parecer que le da un rollo como de novedad, pero no hay una aportación realmente feminista, ni ecofeminista siquiera, al tema que se está poniendo en el centro. Yo creo que eso es también importante ponerlo como en el lado también del trabajo que hemos de hacer nosotras, ¿no? Y luego con el tema del tiempo, que a mí también me parece que es una cuestión muy importante, yo, claro... Como activista digo, hace falta tanto tiempo de activismo en el momento en el que estamos, que para mí ya desde hace tiempo la clave es cómo hacer un activismo que disfrute, ¿no? Cómo hacer un activismo disfrutón. Cómo, igual que nos empeñamos en romper la dicotomía entre el homo economicus y la persona concreta, cotidiana, que lleva la vida... ¿Cómo podemos hacer y romper dicotomías entre ese homo militantus, que parece que está sacrificado en el espacio y no tiene, y el resto de los aspectos de la vida? Entonces, ya como experiencia personal, para mí los espacios de activismo desde hace mucho tiempo se han convertido también en espacios de comunidad, en espacios de encuentro, en espacios de fiesta, en espacios de disfrute, en espacio también de reconocer duelo, reconocer cansancio. Y en tiempos en los que necesitamos mucho activismo para transformar una realidad que realmente es monstruosa y además cada vez lo parece más, creo que hay también una reflexión sobre el tiempo que me preocuparía que en un momento determinado caiga en discursos de autocuidado, que no es el autocuidado del que hablamos cuando hablamos de vidas plenas, sino que es un autocuidado que sirve de justificación para retirarnos de los espacios que son duros de habitar, ¿no? Y creo que es necesario construir espacios que no sean tan duros de habitar, donde nos guste estar, pero donde podamos ir transformando, ¿no? Y luego tú decías de esta movilización de las mujeres de Suiza, es brutal, es absolutamente brutal. Hay que decir que esta, gracias, ha salido adelante. Es un juicio que además ha tardado un montón de tiempo en salir, por eso el movimiento se ha ido construyendo muy bien y ha tenido un importante reflejo por, digamos, por la sentencia histórica que supone, ¿no? Pero, por ejemplo, hay movimientos impresionantes de mujeres en Abya Yala que han venido generando denuncias en la Corte Penal Internacional contra el extractivismo, también contra el cambio climático, contra la, digamos, denuncias sobre el papel que, por ejemplo, empresas, algunas de las cuales cotizan en el IBEX 35, juegan en América Latina o en otros territorios, que son también impresionantes. Yo creo que hay una verdadera ebullición en este momento de dinámicas de apoyo mutuo, de activismo, de pensar entre todas por dónde encontrar las grietas para salir, que están siendo muy, muy potentes, ¿no? Y verdaderamente explorar esos procesos de construcción colectiva y de construcción de activismo y de apoyo mutuo, yo creo que es muy importante desde todos los puntos de vista, desde el antropológico, el político, todos, ¿no?
Muchas gracias. ¿Quieres hablar? No, son las 2, o sea, son las 8:30. Entonces, yo creo que es el momento también de que nos ajustemos a los tiempos. Podemos seguir hablando a lo mejor ahí en la puerta, pero me parece que... Bueno, muchísimas gracias a todas, a todes, por estar aquí y gracias también a vosotras. Y bueno, esperamos seguir encontrándonos. Gracias.